Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 3 y 25 minutos. Hoy es martes, día 31 de octubre. Estamos en casa, en el Plaza Arte y Temporada, en la Plaza Mayor número 6, donde, recuerda, sigue estando vigente todavía el menú del día, tres primeros, tres segundos, por menos de 20 euros. Y ojo, porque los menús de grupos para las fiestas navideñas ya están a tu disposición. El mejor precio, con la mejor calidad, en pleno centro de Valladolid. El Plaza Arte y Temporada, en la Plaza Mayor número 6, desde donde te vamos a contar hoy esta edición de Deportes COPE. En formato de tertulia, en formato de opinión, para que poco más o menos nos vayamos haciendo una idea de cuál es el sentir de nuestros comentaristas y suponemos también muy cercano al tuyo en torno a lo que le está pasando al Real Valladolid. 101.2, cope.es/Valladolid, aplicaciones móviles. En el 104.5 también te acompañamos hasta las 4, hasta las 3 y media de la tarde. Leire Chorro está en el control. Hacemos rápidamente un brevísimo alto. Enseguida comenzamos con los contenidos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 4 de noviembre, desde las 6 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Tenerife.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguella Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Previa del partido de Copa, que mañana a las 12 del mediodía van a disputar en Santa Eulalia, en Ibiza, la Peña Deportiva de Santa Eulalia y el Real Valladolid. Finalmente, Javi Sánchez va a pasar por el quirófano. Tampoco van a estar disponibles jugadores como Escudero o Kennedy, ni tampoco Raúl Moro para ese partido de mañana. También se está evaluando la posibilidad de que Marcos André pase por el quirófano, sea operado para intentar acortar los plazos de baja del jugador brasileño. Eso es lo que ha anunciado de cara al partido de mañana el técnico, un partido en el que supongo no habrá problemas a la hora de coger plazas de avión para viajar hasta Palma de Mallorca, o si el avión será lo suficientemente grande, un Tupolev o similares, para poder albergar a todos los miembros del cuerpo técnico del Real Valladolid que tienen previsto viajar. Si cabe algún jugador aparte de los 11 titulares, pues casi mejor. Además, en el día de hoy el Real Valladolid de baloncesto juega una nueva jornada de la Liga LEP Oro. Será en el Coliseum de Burgos ante el San Pablo Burgos, en lo que va a ser esa jornada en la que resarcirse o intentarlo al menos de la derrota sufrida el pasado sábado ante el Leima Coruña, un equipo que volvió a ser piropeado en el día de ayer de nuevo por Paco García. Desde el Plaza Arte y Temporada, Plaza Mayor número 6, te lo contamos todo hasta las 4, ahora en el 104.5 sigues con el tramo final del Mediodía COPE.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 4 de noviembre, desde las 6 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Tenerife.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de altura eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Tres y 31 minutos, el Plaza Arte y Temporada, Plaza Mayor número 6. Vamos a estar juntos hasta las 4 en punto, haciendo reflexiones o buscando reflexiones sobre lo que se está viviendo en torno al Real Valladolid, que deportivamente no es que invite precisamente al optimismo. Sí, es verdad, 5 partidos consecutivos ganando, tan solo las derrotas en Cornellá y en el Estadio de Eibar. Pero qué dos derrotas, dando la sensación de que el equipo está muy lejos de encontrar el rendimiento que necesita para alcanzar el éxito. Hablando del Plaza Arte y Temporada, ya tienes a tu disposición los menús de Navidad, ¿eh? Precios muy ajustados a la calidad, bueno, muy por debajo de la calidad que te ofrecen los chicos de cocina y sala del Plaza Arte y Temporada. Vamos a empezar saludando, pues, a quien ha tenido esta mañana la suerte, vamos a entrecomillar la palabra suerte, de acudir a la rueda de prensa de Pablo Pezzolano en la previa ante el Peña Deportiva de Santa Eulalia. Hola, Dani Blánquez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos, muy buenas tardes. Muy bien, como siempre.
José Antonio García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
César San José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Queréis conocer así algún detalle, línea maestra, de lo que ha dicho esta mañana Pezzolano en la rueda de prensa?
Por supuesto.
Dani, ilumínanos.
Es como un libro abierto.
Que la debacle del otro día, 5-1, es algo casual. Llama esto la atención porque si recordamos cómo explicaba aquellas victorias en el último minuto, en las que decía que todo era fruto de que el equipo quería hasta el final, de la unión, del trabajo, todo eso era la rebeldía. Todo eso era, entraba dentro del guión. Y la derrota 5-1 con un baño tremendo en la primera parte, con un error en el planteamiento brutal, superado el equipo en todo momento, eso sí que es algo casual. Llama la atención esto. Y luego pues ha desvelado los jugadores con los que va a poder contar el Real Valladolid en el partido de Copa, que prácticamente descarta todos los lesionados. Para Marcos André y Javi Sánchez va a haber tiempo todavía para volver a verle sobre el verde. Y Javi Sánchez, aparte de ellos, Kennedy, Moro, Escudero, Gustavo Enrique, John Víctor ya ha dado a conocer que va a estar 2 semanas de baja. Y los 4 anteriores, Kennedy, Moro, Escudero y Gustavo Enrique, a ver si llegan para el fin de semana. Pero como lo deja en el aire, yo ya no las tengo todas conmigo, sinceramente.
Y dice que siempre viajan entre 15 y 20 miembros del cuerpo técnico en todos los partidos, y que lo de las ausencias en la convocatoria del pasado viernes en Eibar fue una decisión logística circunstancial que atendía intereses también del Promesas, ¿no?
Sí, es llamativo porque quería dejar a los futbolistas en Valladolid para que jugaran el domingo con el Promesas, pero como en la previa del partido del viernes se le lesionan los futbolistas y al final todo va como va, y durante el partido al final pierde Escudero tocado, Gustavo Enrique tocado, John Víctor tocado. Bueno, pues dice que no, que ya no jueguen con el Promesas el domingo, que les quiere para el partido de Copa el miércoles. Entonces se quedan sin jugar con el Real Valladolid el viernes, se quedan sin jugar con el Promesas el domingo, y a ver si lo hacen en el partido de Copa. Deseando estamos.
Bueno, ¿alguna consideración a estas líneas maestras de la rueda de prensa de 6 minutos que hoy ha ofrecido Pablo Pezzolano?
No, no me tiré de la lengua.
No, yo no te tiro de la lengua. Eres una persona suficientemente adulta y mayor, un año mayor que antes, en el partido con el Eibar.
Correcto.
Para sacar tus propias conclusiones.
Vamos a ver. Enlazo rueda de prensa con final de partido. El otro día, cuando me pregunta el resumen del partido, yo digo que el resumen era muy sencillo: Pezzolano dimisión o Pezzolano cese. ¿Te acuerdas que fue?
Sí, como lo
un poco
ver.
El resumen.
Sí, opciones variopintas.
Sí, dos. Yo creo, y lo hemos dicho, y también lo comentaste tú ayer en el programa, yo creo que le sigue viniendo grande, muy grande, la liga a este entrenador. Y luego no voy a meterme en mucho más jardín, creo que es un entrenador o una persona poco lista. Poco lista porque nos está intentando hacer comulgar con ruedas de molino, en sus ruedas de prensa, en sus comparecencias, pensando que el aficionado o los que vemos el fútbol somos medio tontos, por no decir tontos enteros. Entonces yo creo que se está confundiendo totalmente, me decepciona como entrenador y ahora voy a decir como comunicador, creo que se está confundiendo.
César.
Un poco en esa línea, lógicamente. Bueno, yo hago una lectura. Al final, los entrenadores, o como la gente en su día a día, puedes actuar de dos maneras, con tu propia personalidad, siendo tú mismo, o intentando sacar la cara o dar la cara por, en este caso, por la entidad, por el club o por la institución. Yo creo que se equivoca y a mí me da la sensación que Pezzolano, cuando le sale ahí un poco de raspa, se le ve que no es la persona que está compareciendo en las ruedas de prensa. Es la sensación que tengo. Y al final, pues antes o después te acabarás marchando de aquí, seguramente. No sé si será porque te marches o porque te inviten a marcharte. Y quedarás como el entrenador del club, que ha sacado la cara por el club, pero que al final, pues los resultados son los que acaban mandando. Entonces me da la sensación que es un poco el show que quiere mantener de alguna manera o la línea que quiere mantener, porque la rueda de prensa del otro día del postpartido no se entiende, igual que no se entendió el planteamiento después de haber visto que el equipo con una línea de 5 que parece poco trabajada no es capaz de rendir como lo hemos visto con otro sistema, no encuentra explicación y la explicación que te viene dando al final es que es un virus, que no lo quiero como excusa, pero te lo repito varias veces por si no te ha quedado claro. Los chicos con los que entrena normalmente el otro día no van ni convocados por cuestión suya propia, que yo todavía no la acabo de entender, si por meter a sus auxiliares o porque no necesitaba más jugadores, que al final parece que sí, porque cuando tienes una plantilla tocada durante la semana porque han estado infectados por un virus, lo normal es que lleves jugadores de más. Y si tienes que descartar, les dejas en la grada.
Es que eso, güey, a mí no. Me parece una constante improvisación. Totalmente. Porque cuando has tenido más jugadores, has llevado a los chavales del filial para calentar banquillo. Y el día que más lesionados has tenido, más jugadores de baja, no los llevas.
Pero sobre todo porque tú estás reconociendo en rueda de prensa que has tenido la plantilla afectada por un virus durante la semana, que les ha cogido a casi todos. Coño, pues lleva más jugadores. Que luego tienes que descartarles y dejarles en la grada, que están en Eibar, que el partido del filial era además el domingo, que te da tiempo a volver, a que se incorporen. Al final no juegan ni con uno ni con otro equipo. Y en una tertulia hace varias semanas aquí acabamos todos más o menos teniendo la misma opinión en torno a los jugadores de los filiales. Lo que quieren los chicos al final es jugar, seguramente. Les estás privando de jugar ni con tu equipo ni con el que se supone que es su equipo, el filial. Y te les guardas, como dice Dani, hoy ha explicado que se los guarda para el partido de mañana y veremos a ver quién juega y quién no.
Es que creo que en el partido de mañana solo pueden jugar cuatro.
Tiene que haber 7 jugadores con ficha profesional, es decir, dorsal inferior al 25 en el campo. Vamos en el campo, no en la convocatoria.
Yo
ni en
a lo mejor soy un poco. Imagina que juegan 4. Te expulsan a un profesional.
Alineación indebida,
toma fuera.
Automática. Entonces, siguiente jugada ejecutes el cambio.
Entonces tienes
ya
que
es
jugar
alineación indebida.
Entonces solo pueden jugar 3.
Entonces, correcto.
Claro, es que, vamos a ver, si está. Por ejemplo, sin decirlo, reconoce el error de Malsa cuando le saca de titular, perdón, de reserva. Es que le quiero recuperar y el otro día no lo llevo por decisión técnica. O sea, está reconociendo un mes después que te has confundido o te han hecho confundir. Es que es una tras otra. Por eso te digo que a mí me da la impresión.
Garri no juega hasta que no renueva. Una vez que renueva ya no aparece casi ni en las convocatorias. Cuanto antes sí que iba. No sé,
pero
además,
es que tú tienes que llevar
el caso de Gustavo Enríquez el otro día, que sale como titular, lo acabas quitando en el descanso porque es un auténtico desastre el equipo en la primera parte de planteamiento y de ejecución sobre el terreno de juego, y no hay, como decimos muchas veces, nada de autocrítica ni reflexión en torno a lo que está sucediendo. ¿Qué dice Dani? Lo del otro día, como has dicho,
casual.
Casual es
bueno,
lo que
pues
ha dicho.
Me quedo más tranquilo.
Sí, casual es que nos metieron solo 5.
Claro, pues sí. Pero bueno, que si es casual y han detectado el problema, yo entiendo que mañana va a estar solucionado, el día de Tenerife va a estar solucionado y en el resto de partidos por lo menos vamos a ver un equipo que compita tiempo al tiempo.
Vamos, vamos a volver a ver la defensa de 5 no tardando. Si es que, lo vamos a volver a ver.
Sí, imposible. No debería, lo vamos a volver a ver, pero no deberíamos.
Yo es que yo las conclusiones a las que llego son muy básicas, porque mi conocimiento de fútbol es muy limitado. Pero si tengo que analizar el rendimiento del equipo a todos los niveles, el tiempo que hemos estado jugando con tres centrales y el tiempo que hemos estado jugando con línea de cuatro, incluso dentro del mismo partido, a mí me sale una estadística apabullantemente favorable a los momentos en los cuales el equipo ha estado jugando con línea de cuatro, porque incluso yo recordaba ayer que ha habido partidos en los que hemos empezado con 5 y hemos acabado con 4, notándose la mejoría, pero ha habido otros partidos en los que hemos empezado con 4 y acabado con 5, pasándolas muy canutas.
Metidos en el área, efectivamente.
¿No? Pasándolas muy canutas. Entonces, el método empírico del ensayo-error
está
perfectamente reflejado en el proceder de Pezzolano y de su equipo técnico, de su numerosísimo equipo técnico en el Real Valladolid. Lo que pasa es que cuando te ha explotado ya 7 veces la probeta en el laboratorio, sigues metiendo la misma mezcla.
Sí.
Te va a volver a explotar la probeta.
Por eso es cuestión de tiempo.
Yo, por eso te digo, yo creo que le viene muy grande. Le viene muy grande, y te lo dije, que le viene grande la Liga Española, y me entra mucha duda de que le venga grande la Liga Mexicana. O sea,
pero, ¿sabes?
A él y a todo su elenco de trabajo, ¿eh?
De preparadores. La temporada pasada, los 11 partidos que dirige, al final, 9, los 9 partidos que dirige, es como una velita que se va apagando y se va consumiendo y llega al final de la temporada absolutamente exhausto mental y emocionalmente. Esta temporada empieza diciendo que va a recuperarlo todo, que va a cambiar, va a dar la vuelta al calcetín, que va a recuperar todo para que el club sea un club ejemplar y contundente. Y ahora le estoy empezando a notar, hoy que ha estado allí Dani, yo he estado viendo la rueda de prensa en el ordenador, yo lo vuelvo a notar otra vez como el cirio que se va consumiendo. A mí ha dejado hace muchas semanas de transmitirme, porque si eres un, en teoría, vendehumos, como utilizando la palabra de la forma menos peyorativa posible, y me convences, aunque solo sea por la actitud, bueno, pues a lo mejor puedo llegar hasta tener cierto grado de confianza en ti.
A mí, ¿en qué te convenció la rueda de prensa post partido del otro día, después del partido de Eibar?
No, después del partido del Eibar.
Incluso
es que además
de hoy
dejó todo así como en semi-incógnita, claro, misteriosa. Y como diciendo, ya os lo desvelaré.
Hace unas semanas en rueda de prensa nos dice que lo que se encontró cuando vino, que menos mal que lo han podido reconducir y ahora es una familia. Y yo oigo lo del otro día después del partido de Eibar, que no sabe ni explicarnos por qué no completa la convocatoria.
Si es que dice Juan Carlos, vamos
no sé, es que hay muchas cosas que se nos escapan.
Si es que se vio desde el principio. Cuando dices, es que le voy a dar una vuelta al calcetín, la única innovación deportiva, yo hablo de deportiva, yo ya dentro de que hizo, fue meter a Escudero por dentro. Tácticamente es el único cambio, y duró lo que duró. Entonces, si eso es el cambio, la revolución que querías hacer, apague y vámonos.
A mí me gustaría ver qué dice el siguiente venga cuando se encuentre el vestuario. Si dice lo mismo que dijo Pezzolano sobre cómo se lo encontró cuando vino, o sea, Pacheta.
Habrá menos gente, por lo menos en el despacho del entrenador.
Pero
Dani, porque ahora no caben todos.
Tú eres muy joven y te quedan por vivir muchas de estas todavía, pero el siguiente venga dirá que es un grupo ejemplar con una estructura maravillosa.
Esto lo llevamos oyendo.
Histórico.
Si no convence a nadie de la afición, ¿cómo va a convencer a los jugadores que son los que están en el campo y de verdad lo sufren? Imagínate que es David Torres y Boyomo, que llevas unos últimos partidos espectaculares jugando los dos como pareja, que están cómodos, le meten a Gustavo Henrique y es una primera parte horrible de los dos, de David Torres y de Boyomo.
Sí,
¿qué pensarán?
Pedro,
¿qué pensarán esos futbolistas?
Empeorar a sus compañeros.
Pero si es que,
y aunque hagan mal partido, tanto Boyomo como David Torres, son dos chicos de 20 años, que es que hay jugadores con más experiencia y con más pozo dentro de la plantilla del equipo para tirar de ese carro que muchas veces dice García, bueno, también los jugadores tienen que saber autogestionarse.
Es que vamos
del campo.
Vamos a ver. Yo te puedo comprar que Gustavo Henrique está lento, y
vende. Está lento. Está no lento. Está lento.
No, no, no está lento.
Está lento.
Está lento. Lento.
Y va a seguir estando, ¿no?
Y va a seguir estando. Es que su ganado, Gustavo Enrique, está lento. Digo, uy.
Bueno, nos hemos perdido algo.
Bueno, a lo mejor. Pero, y dices, hace malos a sus dos. Pero si es que el problema.
Empeora,
no, no solo es que la culpa es de Gustavo Enrique. Es que los laterales no estaban. Es que Monchu no aparecía. No estaba. Es que Iván Sánchez no está. Entonces, no es problema solo. Es que, vamos a ver, que un equipo tenga problemas defensivos, como tuvo el Valladolid, obviamente, no solo viene de sus tres centrales. Es que no puede ser que Boyomo, que fue el mejor central de la temporada pasada, y cuando juega de central es buen central, sí, juegue de lateral derecho. Porque Luis Pérez está de extremo derecho más adelantado que si jugara Vinicius. Es que no puede ser. Es que los jugadores, que es lo que digo, se tienen. Hay veces que dice, el míster me ha dicho que juegue adelantado. ¿Vale? Y que echa 5 metros más para atrás. Porque esos 5 metros que te ha dicho el míster,
los vas a tener que correr.
Los vas a tener que correr. O tu compañero les va a tener que recuperar.
Pero si no.
Y la culpa, perdón, César, sí. Y la culpa, aparte del planteamiento del míster, es cómo los jugadores hacen lo que les dice el míster. Cómo interpretan lo que les ha dicho el míster.
Pero si no lo haces, se lo tendré que corregir.
Pero lo interpreto como me da la gana.
Sí, sí, pero yo.
A libre albedrío. Pero no, que hay veces que. No, no. A Moncho tú le dices, tú juegas a lo de Juric, basculas y tal. Y dice, pero no bascules más del centro del campo. Del el eje del centro del campo. Vale. Coño, pero habrá jugadas que tengas que hacerlo y que tú automáticamente como profesional lo tienes que saber hacer. No, como me ha dicho que no pase del eje, que pase el de al lado. Y yo creo que el Valladolid, lo dije el otro día en la transmisión, me parece que los jugadores son bastante insolidarios.
Y que hay gente que tampoco quiere asumir. Luego, por ejemplo, vimos jugadores escondidos en el centro del campo cuando estás en clara inferioridad. Bueno, el Eibar nos planteó un partido con 5 centrocampistas y nosotros teníamos 2. Teníamos 2 centrocampistas, sí. Monchu y Yuri. Pero tampoco Monchu hizo por asumir balón, por ofrecerse, por tal. Estaba ahí escondido, casi mejor que no me den el balón, porque como me lo den tengo a 2 delante. ¿Y qué hago con él?
Claro, eso lo veía David Torres, que bueno, pues es un jugador que está creciendo, que es joven, claro. Que está entrando. Pero claro, tengo el balón, ¿y dónde está mi medio centro? ¿Dónde está mi medio centro?
Claro, es que
¿y dónde está mi lateral?
¿Sabes lo que pasa? Me recordó mucho, perdona César, sí. Cuando en el Barça de Cruyff salían tocando desde atrás, nadie saltaba a presionar a ninguno de los 3 defensas, pero sí cuando la cogía el Galgo. Cuando la cogía Juan Carlos, arrancaban para presionar porque sabían que, siendo campeón de Europa, era el que más dificultades iba a tener para sacar el balón de ahí. Y me recordó un montón aquella situación, el hecho de que los jugadores del Eibar acompañaban el balón hasta que llegaba David Torres. Ahí sí, saltaban como animales porque sabían que era provocar el error o que el balón acabase de nuevo en
claro, Jumbo. Pero es que tú date cuenta, el Eibar te plantea el marcaje de Soriano, y lo dijimos en la transmisión, que Juric no iba a tocar un balón. Y es que no tocó un balón. Coño, si a mí Soriano, si a mí Soriano me cierra a mi primera salida Juric, para eso juego con otro medio centro.
Claro.
Y ese medio centro no aparece. No aparece. Y los que tienen que aparecer por dentro, que eran Johnny Montiel e Iván Sánchez, cada vez que pasa el balón por ellos, es una pérdida. ¿Por qué? Porque no circula el balón rápido, se les echan encima, condición excesiva, y el equipo está perdido. O sea, está completamente perdido con la disposición táctica del míster. Y con la interpretación que hacen de esa disposición los jugadores.
Sí, porque a mí me da la sensación que se empeña en jugar con la línea de 5 para protegerse y al final no, el
si
equipo
es que
está.
Todo lo contrario.
Sí, el
se
equipo
molestan
está más,
atrás,
más a merced del
claro,
rival.
Se molestan atrás, claro, tampoco teníamos gente hacia adelante para sacar la pelota. Si fue cambiar a 4 y empezamos a tener el balón,
porque
estaba Cedric arriba, teníamos gente.
Es que, vamos a ver, cuando juegas con 4, este Valladolid juega con 4. Pero es que cuando jugamos, vamos a decir, con 5, es mentira. Jugamos con 3.
3,
sí. 3, no 4. Jugamos con 3. Debilidad defensiva porque los dos laterales.
Pero la línea del centro del campo no se ve reforzada con más.
Porque
vamos muy a ver, adelantados.
Porque los laterales.
O bueno, en su caso, Escudero se mete por dentro,
no,
que ya no
porque los laterales. ya están allí, o sea, ya están arriba. Claro. Entonces, la distancia es muchísima, muchísima. Claro. Entonces, defensivamente jugamos con tres. Claro, dices, es que son cinco, vale, lo que tú digas. No, son tres y dos muy largos, excesivamente largos. Claro. O sea, el juego de cinco, yo no veo al Valladolid con, cuando salga aquí, con juego de cinco. Volvemos. Le veo con juego de tres.
Está
con
dos laterales. Es una cosa que hay que trabajar mucho.
Eres muy, muy generoso.
Ah, bueno, vale.
No está trabajado.
Me gusta ser generoso.
Ya, pero no está trabajado.
Pero luego es no conocer el campo que vas, porque no puedes salir a jugar a Ipurúa con un centro del campo con Monchu, con Iván Sánchez y con Johnny. O sea, es que te come el Eibar físicamente.
Es un partido.
¿Qué segunda jugada le vas a agarrar?
Vamos a ver. Es un partido. Ese es un partido. Es un partido para que juegue o Meseguer
o César de la Hoz.
Pero como César de la Hoz no le gusta al míster, porque yo estoy convencido que no le gusta,
no cuenta
para nada. Un jugador que cuando ha jugado en el Valladolid lo ha hecho bien,
correcto,
ha cumplido, sí. Como Juric, es un jugador muy correcto jugando, buen jugador, pero el míster ha decidido, por lo que sea...
Por a Meseguer.
No, te digo,
es
que tienes que jugar con eso. ¿Por qué? Porque el Eibar era superior a ti en centro del campo. Y tú rompes al equipo, línea de tres, y una isla en el centro con Juric muerto con Soriano encima. Y es que no intervino en ningún momento. Y luego, claro, que tú tienes que apagar muchos fuegos porque tus laterales no están. Entonces, bascula el equipo, Boyomo se convierte en lateral derecho, David Torres se convierte casi en central por la izquierda. Entonces tiene que ajustar el medio centro y no estaban.
Ya habremos aprendido. Entonces, pues, no, lo que dice Juan Carlos.
No,
fue
el problema,
algo casual.
Casual es venir así en vaqueros, eso, y una camisa.
Eso es casual.
Casual. Pero vamos a ver, no creo que hayamos aprendido, porque es que lo hemos vuelto a hacer. Y fíjate,
cuando me refería yo con
es cuando el Valladolid se pone 2-1. Si llegamos a darse la casualidad de que hubiéramos empatado, nos colocamos con 5 atrás.
Hombre,
vamos, me juego.
Hombre, no tengan ninguna duda.
Reloj, ahora mismo. Y no hubiéramos acabado con 5. Hubiéramos puesto 5 otra vez.
Y si no, en ese momento, en los minutos finales, si el partido va igualado, te mete una línea de 5.
Pensando
que va a estar el equipo más protegido y que se va a defender mejor, y no porque pongas más número de efectivos.
Pero por eso te digo que yo creo que tiene muchos problemas él y los analistas. Porque cuando hemos jugado con línea de 5, la ha puesto lineal. Y cuando ponemos línea de 5 con dos carrileros, les ponemos muy lejos. Es que son fallos de concepto, táctico brutal.
Y luego,
pues son 18 para verlo, ¿eh?
Sí.
Pues eso.
Y el poner a un central que es lento como el caballo del malo defendiendo a 40 metros de la portería, es de no conocer a tus futbolistas.
Ni al rival.
Pero claro, vamos a ver, si esto, lo hemos dicho, si esto está todo inventado, el equipo tiene que estar armadito. Con 5, con 3, con 4, tiene que haber poca distancia entre líneas y poca distancia entre jugadores de la misma línea. Y no tiene más misterio. Y tú el Valladolid le tienes roto completamente.
Uh-huh. Tenerife Racing de Santander.
Juan juntos.
Y Peña Deportiva, espérate.
Bueno, Peña Deportiva,
porque
pero ese
no
partido,
conmigo,
por cierto,
¿eh?
¿Ha dicho que le molesta o...? Porque es una competición
que
tiene que indicar.
Admite que le molesta. Vamos, no ha sido ambicioso con la Copa, ¿eh? No ha sido ambicioso con la Copa. Pero vamos, es que es normal que te moleste este partido. Es que yo creo que tiene mucho más que perder que ganar.
Vamos a ver, la Copa no molesta al que casi la va a ganar.
Claro.
A los demás.
Correcto.
Bueno, pero es un trámite competitivo que, hombre, dada la diferencia de categoría, y aunque solo sea porque los que menos juegan tengan un escaparate donde poder jugar.
Vamos a ver, César, es que, vamos a ver,
Santa Eulalia, césped artificial, miércoles por la mañana, sin televisión, ¿qué escaparate?
Haberte dedicado a otra cosa. No, César, vamos a ver.
No, yo soy entrenador y claro, me imagino que saco a los jugadores y quiero que vayan con ambición, tal, no sé qué. ¿Tú crees que seguramente lo haga, porque yo creo que es un profesional, que César de la Hoz, que jugará de medio centro, me imagino que jugará, qué ambición va a tener si sabe que no va a jugar el siguiente, porque el míster no le va a poner?
Pues yo demostrarle que estoy para jugar el siguiente, y que luego sea él el que no me saque.
Pero mucho que se lo demuestre, no va
a jugar.
Bueno, pero...
Entonces, ¿qué ambición vas a tener?
Que luego sea él el que no me ponga, porque yo estoy demostrando...
Pero le das la razón, ¿vale? Dices,
sí,
no me pones, pues mira...
Pero yo estoy demostrando ser profesional, dar un buen rendimiento y
trabajar
para mi equipo.
Que yo creo que es profesional y lo va a hacer.
Claro.
Pero o los chavales, bueno, pues sí, voy a demostrar, a ver, mister, pero si es que luego no me lleva, pues si entonces, es que no me pone ni los entrenamientos.
Pues entonces me duele aquí también. ¿Me duele el muslo? O
eso lo hacíamos cuando jugábamos aquí, teníamos que ir a Villablino a jugar.
Yo no me quiero imaginar qué puede pasar en el ambiente, en el entorno que rodea el Real Valladolid, como el mañana equipo caiga pierda. Mañana.
Sí, sí, es que esa
pero es que va a seguir el entrenador.
Sí, hombre, es que claro, no queda por lo menos hasta el día 3.
Pero es que a Pacheta se lo cargaron después de perder en el Bernabéu 6-0, después de haber ascendido al equipo a primera división, y a este tío le vamos a mantener después de haber descendido a segunda división cuando cogió el equipo estando fuera de descenso.
Es el entrenador del club.
Desciende, mantiene al equipo y está fuera de playoff, que es el objetivo, estar en primera división el año que viene, por lo menos estar en playoff. Bueno, ahora mismo no está cumpliendo el objetivo, está fuera de playoff. Como pierda en Copa, y le vamos a mantener.
Pero es el
y a Pacheta no le cargamos.
Dani, es el entrenador del club.
Ya, ya.
Si hay que sacudir, va el entrenador. Entonces, el resto de protagonistas del club están tan tranquilos.
Y asume las culpas el entrenador y todo. Se quita Ronaldo los marrones. Todo,
sí, sí, no, todo. Asume las culpas, pero no de fútbol. No, de lo extradeportivo.
De todo, de todo.
Por o sea, de lo extradeportivo asume las culpas de lo extradeportivo, pero de lo deportivo no tiene la culpa.
Claro, el portavoz.
Lo de lo brasileño, mira cómo salió. El entrenador, el primero, y Ronaldo, bueno, luego puso un tuit.
Además, una insinuación es de no conocer a la ciudad de Valladolid o el entorno vallisoletano. Una insinuación de posible
xenofobia,
que no sé, o sea, me quedé un poco pues como la rueda de prensa del pasado viernes, que no sabes.
Pues es detalles como ese y detalles como muchos otros, que algunos se pueden llegar a corregir y otros no, es lo que provoca el desarraigo que hay ahora mismo entre el club y la afición, y si me apuras, entre el club y la ciudad.
Sí, así.
Anoche estaba David Espinar con los compañeros de La 8 Valladolid. Y no sé, a mí particularmente me pareció que el señor Espinar fue a la invitación de nuestros compañeros de La 8 a aceptar una invitación, pero con muy poco ánimo de decir absolutamente nada.
El expediente,
sí,
como muchas veces. Yo muchas veces que le oigo hablar es como el discurso lo traigo ya como preparado y me da igual lo que me preguntas, que yo voy a contestar siempre lo mismo.
Sí, sí, en alusión a la ciudad deportiva. Respecto al proyecto del alcalde actual, durante la campaña electoral dijo que eran más o menos los pasos que el Real Valladolid iba a dar en la remodelación del estadio. Es decir, cubrimiento de la grada sur, visera de la grada sur y luego cubierta. Pero que además lo primero es importantísimo adecentar el tramo del túnel para eliminar la pasarela que está por encima del túnel. No sé exactamente cómo irá ese proceso, pero me dio la sensación un poco eso de, sí, bueno, voy, me entrevistas, pero tampoco esperes que te vaya a dar el titular del día, ¿eh?
No, pero es eso, que lo que dices tú, cada vez la afición pues está más
sí,
lejos.
Sí, pero 22.000 abonados, José. Sí.
Pero está más lejos del club, no del Valladolid.
O sea, de equipo.
No del equipo. O sea, yo creo que el equipo está y la gente quiere que el equipo esté.
Y tiene el apoyo, ¿eh? Que es que nunca
pero,
hemos tenido tan
claro,
un apoyo como este.
Pero yo creo que ni los actuales dirigentes y ahora el entrenador, yo creo que habría que recuperar, Juan Carlos, como dices tú, el referéndum del escudo y el referéndum del entrenador.
O sea, el referéndum del entrenador va a ser el domingo, ese no lo dudes. Dependiendo de lo que pase mañana, puede ser al principio del partido
que
o
mañana,
al final.
Que
mañana os da igual.
Mañana la gente yo creo que esa pesa no va a inclinar mucho la balanza.
Pero para el referéndum sí que recibirán al equipo, al entrenador, de una manera el sábado,
pues,
o
fíjate,
esperarán
que
al final del partido.
Yo creo
depende
que
de lo que pase.
Puede pesar más en la balanza lo que diga de aquí al sábado, en el postpartido de mañana o en la previa del sábado, que el resultado de Santa Eulalia. No lo veo tan fundamental.
Yo creo que el resultado le va da igual, porque todos que el objetivo que tenemos es claro, ¿no? Que el equipo ascienda. Y el resultado de mañana yo creo que a la gente le da más o menos igual. Incluso si se pierde, pues es otro motivo más para sacudir en el próximo día, que yo creo que se lo merece el míster de largo.
Sí, sí, y como él dijo en su día, si yo fuera aficionado del Real Valladolid también me insultaría. Sí, fue textualmente lo que dijo. En el Plaza Arte y Temporada, que ya tenemos los menús de Navidad, que ya puedes pasarte a preguntar y a reservar si te interesa, porque mejor sitio no vas a encontrar. Dani, gracias.
A ti, Juan Carlos.
José Antonio, un placer.
Un placer.
Gracias, César.
Feliz semana y suerte.
Gracias a Liro Chorro, que estuvo en el control. Nosotros nos despedimos, son las 4:00 PM.